Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy es un día difícil. Difícil después de lo que sucedió el pasado sábado en Cornellà Prat. Pero hay que asumir responsabilidades, hay que asumir una dura derrota, que es la peor de la historia del Español en casa. Y hay que mirar hacia adelante. Supongo que sería muy fácil, y en el fondo mucha gente puede que lo esté esperando, que pida la dimisión del entrenador, etcétera, etcétera. Pues en estos momentos yo sigo confiando en Sergio. Si el año pasado era un entrenador novel, que en los primeros partidos, recuerden, sacamos 2 de 12, nadie pidió en este programa, yo no pedí el cese del entrenador. Todo lo contrario, es decir, me mantuve firme en mis ideas, me mantuve firme en mi propósito de que Sergio es un buen entrenador. Teníamos, creo que, ahí podemos debatirlo si teníamos mejor o peor equipo. Yo creo que teníamos peor plantilla, aunque había jugadores como son Sergio García, por ejemplo, estaba Kiko, estaba... Bueno, estaba, pero no estaba, porque Moreno hasta enero no empezó a jugar. Yo creo que estos dos jugadores pueden ser un poquito la clave de todo lo que ha pasado. A ver, y yo intentaré explicarme a lo largo de los primeros minutos de este programa qué es un poquito, cuál es mi pensamiento, cuál es mi idea de lo que pasó el otro día y sobre todo por qué estamos en una situación un poco de angustia. Sé que muchísima gente se fue antes del campo, después del 0-2, 0-3, que la imagen del equipo fue penosa. Que quede por delante de todo que yo sentí también vergüenza. No me sentí identificado ni con los jugadores ni con el entrenador, pero sigo confiando en ellos. Creo que llevamos 3 jornadas de liga. Después de lo que ocurrió la temporada pasada, tienen margen, cierto margen de confianza también. Y a mí hay algo que también me sorprende mucho. Lo digo porque alguno me estaba recordando que si hubiera sido otro entrenador yo hubiera pedido el cese. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Porque ni con el más difícil o con el entrenador que más complicaciones he tenido... Bueno, que han sido varios, con Flores y con Aguirre, a la tercera jornada yo no he pedido el cese, ni la destitución del entrenador. Una cosa es no querer que le renovaran y a partir de ahí decir, bueno, pues oye, vamos hacia adelante. Y recuerden que yo no tuve ningún problema con Aguirre ni la mitad del primer año, y empezó todo después del 6º partido en Villarreal. Pero yo no pedí su cese en aquel partido. Todo se fue un poco desencadenando y ya no era el cese, era que no le renovaran. Que siguiera, pero que no le renovaran. Por lo tanto, decir que porque es amigo mío Sergio, lo mantengo, lo defiendo, no. Porque si ustedes tienen buena memoria, después del famoso, creo que fue 0-3 o 0-4 contra el Racing de Santander de Pochettino, por lógica y sobre todo por coherencia, pedí el cese en aquel momento, porque también lo hice cuando pasó lo del la destitución de Bartolomé Márquez. Todos somos libres de opinar, por supuesto, todos somos libres de valorar lo que pasó, pero a mí no me van a hacer cambiar de idea. Ahora, estoy hablando de hoy 14 de septiembre del año 2015. Dentro de una semana, el lunes que viene, a lo mejor vengo aquí y pido la destitución del entrenador. Pero en estos momentos no lo voy a hacer. ¿Y por qué la puedo pedir? La puedo pedir por la imagen que puede dar el equipo otra vez. Una imagen negativa. Una imagen de un equipo que no compite. Entonces, empiezo a plantearme muchas cosas. Pero a fecha de hoy... Sé que jugamos mal el día del Getafe. Sé que el entrenador se equivocó el día del Villarreal. Y sé que el entrenador, reconocido por él, se equivoca el día del Madrid. pero también los jugadores salen con una actitud que tampoco es digna. Es decir, tú no puedes perder 0-2 y bajar los brazos. No puedes. Y repito, posiblemente, no sé si el planteamiento fue bueno o fue malo. También se puede debatir mucho. Hay gente que consideró que con cinco defensas, una defensa tan adelantada, no íbamos a ningún sitio. Otros pensaron que con cinco lo que hacíamos era presionar un poquito más. Pero claro, si sales y no presionas y al segundo gol te vienes abajo, minuto ya 15, creo que era 15, 18 de la primera parte, pues apaga y vámonos. Eso no es de un equipo competitivo. A mí me dio, digamos, ¿cómo le diría yo? Me dio como vergüenza lo que pasó el otro día. Por no decir otra palabra, es decir, me sentí mal. No me sentí representado por lo que estaba viendo en el campo. En la realidad. Y a partir de ahí podemos analizar, podemos valorar muchísimas cosas que pasaron el sábado. Pero no solo es el partido del sábado. Yo no quiero centrarme solo en el partido del sábado, sino de dónde venimos. Y ahora el problema es saber dónde vamos, qué vamos a hacer. Por cierto, que me dice mi compañero Juan Arias, que está en San Adrià, que ha habido una charla de 20 minutos con los suplentes, 40 con los titulares, y no está entrenando Arbilla. La última hora del equipo, que empezaba el entrenamiento, creo que era a las 6 de la tarde. Ayer, por ejemplo, viendo el partido Celta-Las Palmas, sentí pues una envidia sana de ver a la Unión Deportiva Las Palmas. Un equipo que en el minuto 10 le dejan con 10 jugadores y acaba remontando un 3-1. Con opciones de ganar. Con opciones de ganar. Por lucha, entrega, creer lo que estás haciendo. Y eso es lo que a mí me empieza a preocupar. Yo recuerdo que la pasada temporada, cuando empezamos, todas las críticas eran para el entrenador. Antes de empezar ya le estuvieron machacando que era un entrenador que no tenía experiencia, que tenía que aprender, etcétera, etcétera. Y es verdad. Sergio la pasada temporada tenía que aprender, porque venía de realizar simplemente una muy buena, simplemente, de salvar al B, de bajar a tercera división. Y de golpe y porrazo, por los motivos que ustedes conocen, a Sergio se le nombra entrenador del primer equipo. Muchos dudaron de él, pero mucha gente dudó de él. Y a mí se me seguía achacando que yo lo defendía porque era amigo mío. Por encima de todo esto, Pochettino en su momento también era amigo mío. Y al final, miren, llevo 2 años sin hablarme con él. Y duermo igual. También Paco Flores decían que era amigo mío. Y siempre les he dicho una conversación que tuve con él. La primera persona que le llamó, igual que a Pochettino, para decirle que iba a entrenar, fui yo, estando yo en Valencia en el año 2000. En enero del año 2000. Han pasado 15 años. Igual que cuando veníamos de la derrota tan dura en Málaga con Manel Breve de entrenador, antes de llegar a Barcelona, llamé a Mauricio y dije: Mauricio, vas a ser el entrenador del primer equipo. Él sabía algo ya y me dijo: bueno, no me han dicho nada, pero me haría ilusión. Bueno, pues a veces las cosas cambian, porque por encima de muchas cosas también está el club. Yo siempre he querido mantener una muy buena amistad con Flores, no pudo ser. Con Mauricio yo acabé bien, pero él se fue a Inglaterra y ha estado como muy desaparecido para todo el mundo. No solo para mí. Aparte que yo nunca quise, nunca pedí el cese del míster en el último año. Se veía venir, pero no fui digamos, de los medios de comunicación o ese entorno que pidió el cese de Pochettino. ¿Por qué tengo que hacer lo mismo con Sergio? ¿Por qué después de 3 partidos la gente ya está quemando naves? Repito, que es muy duro o que fue muy duro lo que vivimos el sábado ese 0-6. Que desgraciadamente Sergio va a pasar a la historia por ser el entrenador que ha sufrido la derrota más grande de la historia del Español en casa. Pero no solo él, sino los jugadores. Los jugadores también van a tener ese estigma, porque ellos también son responsables de todo lo que pasó el sábado. Pero volviendo a lo que les decía, el año pasado empezamos muy valientes y los propios jugadores le pidieron al entrenador, y él también lo vio, que no podíamos ser tan valientes, tan alegres en el campo, porque jugábamos bien y era la famosa frase de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Entonces el equipo empezó a recular, empezamos a juntar las líneas de otra manera, empezamos a cambiar y el equipo empezó a ganar. A todo ello se une también el buen hacer del propio Sergio García. Kiko empezó a parar algo, aunque en la Copa estuvo Pau, volvió Moreno y tuvimos unos meses desde diciembre hasta febrero donde el equipo pegó un salto, nos metemos en semifinales de la Copa del Rey y al final, independientemente de todo lo que había pasado al principio de temporada, el equipo estuvo a punto de meterse en Europa. Entre las ayudas arbitrales al Athletic Club de Bilbao, que fue lo que nos mató. Pero yo estoy convencido que si no hubiera sido por eso, nos hubiéramos metido en séptima posición. Pero desgraciadamente no pudo ser. Y empezamos una nueva temporada donde gente importante se va. Y se va por muchos motivos. Por ejemplo, Sergio García se va por dinero. Y yo lo entiendo. Por cierto que Sergio jugó su primer partido en Qatar y se ha lesionado 3 semanas. Pero Sergio se va. Yo creo que sí, el equipo se hubiera metido en Europa. Posiblemente el capitán se hubiera quedado. Él tuvo la opción de marcharse en enero y no se fue. Con la famosa frase del capitán es el último que abandona el barco. Él tenía la esperanza, tenía la ilusión de que el equipo se metiera en Europa, pero no se mete. Y él decide, pues, cumplir el acuerdo que tenía con el club, y si le salía una muy buena oferta de Qatar o de otro país que le pagara lo que le está pagando, pues se va. Pero no es el club que lo vende. Yo he de reconocer que la baja de Sergio para mí es la más importante y la que más estamos notando. Pero no solo fuera, lo digo al revés, no solo dentro del campo, sino fuera del campo. Porque la imagen de muchos jugadores en el campo, de un equipo débil mentalmente el otro día frente al Madrid, de que el que más animaba era Gerard Moreno, el que decía, venga hombre, vamos, un chaval que tiene 21 o 22 años, que siente el equipo, que siente el Español, que ha venido del Villarreal y que eres perico de toda la vida, eso se nota. Pero, claro, Sergio no era perico de toda la vida, pero llegó un momento que él ha sentido estos colores y que él era el capitán y como capitán tenía que intentar animar al equipo, sobre todo a sus compañeros. Y eso es lo que nos falta, que no perdimos el partido porque no estaba Sergio, eso está claro, porque el año pasado con Sergio perdimos igual 1-4, pero la imagen era otra. Se va Sergio, Lucas Vázquez se va porque lo recupera el Madrid, Moreno estaba loco por marcharse, Estuani se va por necesidad del club, y luego está Colotto y Mationi. Colotto jugó muy poco, y no me dirán ustedes que también echamos en falta a Mationi, porque entonces ya apague y vámonos. Tiene que hacer Sergio un nuevo equipo. Es verdad. Aparte que el año pasado también Sergio tuvo que hacer un nuevo equipo con gente que venía de otros sitios. Recuerda el año pasado. Empezamos la temporada con Moreno lesionado, Caicedo medio tocado y sin hacer pretemporada porque se lesionó en Tenerife. Álvaro y Paco Montañés, que vinieron tarde. El único, o los únicos que vinieron normales, Lucas Vázquez y Arbilla. Es decir, estamos hablando de 6 jugadores que acabaron Siendo titulares, Caicedo, Moreno, Lucas, Arbilla y Álvaro. Cinco. Cinco jugadores que el año anterior no estaban, eran titulares el primer año de Sergio. Y tuvo que cambiar Sergio al principio la mentalidad de los jugadores. Una mentalidad de un equipo muy defensivo, intentó adaptarla a su sistema. No le salió del todo bien, se tuvo que cambiar. Pero el equipo jugaba bien. Claro que había partidos malísimos, como el del Elche, el del Eibar. Pero esos partidos los tienen todos los equipos. Pero también hubo partidos muy buenos. Por no hablar de lo que fue la Copa, excepto el partido del Atlético de Bilbao. Partido de vuelta. Y ese equipo, que también era nuevo, acabó en semifinales de la Copa. Acabó luchando por Europa. Titulares del año pasado, como ya les he explicado, se van. Por muchos motivos. O le íbamos a cortar la oportunidad a Kiko de irse al Madrid. No podemos. Que no se puede. No es que la directiva haya decidido, bueno, o el presidente haya decidido venderlos. Es que se tenían que ir. Se tenían que ir y muchos se han ido sin que el club quisiera que se fueran. Caso de Kiko, el caso de Lucas Vázquez, el caso de Sergio, pero había unos compromisos con Kiko, con Sergio, que si le venía al Madrid a uno o otro tenía un ofertón, no podíamos igualarlo. Es que ¿cómo podemos pagarle nosotros a Sergio García 4 millones brutos, 2 netos? No podemos. Y el club ha hecho, creo que unos buenos fichajes. Es decir, hasta la semana pasada, Perarnau era un dios. Ahora resulta que todo lo que hemos fichado no vale nada. No estoy de acuerdo. Y ahí podemos entrar ahora a debatir la figura del entrenador con los jugadores que están jugando, que son titulares y que no están demostrando absolutamente nada. La pretemporada del equipo fue buena hasta que llegamos al día del Girona, último partido. Pero yo he visto todos los partidos del equipo en pretemporada, todos. Contra el Colonia, contra el Casimpasa, contra el Reading, contra el Southampton. O contra el Betis mismo, que el equipo dejó una muy buena imagen. Sinceramente, yo no me esperaba el inicio de la liga como hemos empezado. ¿Que tenemos más puntos que el año pasado? Sí, pero eso me parece una justificación muy banal. Decir que el año pasado, a estas alturas, teníamos un punto y ahora tenemos 3. No me sirve. Sinceramente, no me sirve. Pero considero que tenemos mejor equipo o mejor plantilla que el año pasado. Y podemos debatirlo. Habrá algún puesto que hemos perdido cierto poderío, es verdad. No lo voy a negar. Es decir, Pau no está dando lo que esperábamos. Y no por los 6 goles, porque creo que él no es culpable de los goles. Pero no da la seguridad que daba en la Copa del Rey. Luego tenemos la defensa. Está la marcha de Moreno, la marcha de Coloto. Sigue Álvaro. Claro, hemos fichado Rocco. A mí Rocco me parece mejor que Coloto. No sé si mejor que Moreno. No lo sé. Pero repito que Moreno empezó a jugar en enero. Debutó en la Copa del Rey el día 3 de diciembre en Vitoria, pero hasta enero no empezó a estar bien. Que se notó, por supuesto, porque Moreno es un buen jugador, pero jugaba cuando él quería. Y Moreno ha tenido unas cagadas muy grandes. Claro, tenemos la mala suerte de que fichamos a Rocco, resulta que Rocco estaba casi de vacaciones porque iba a jugar la Copa América, no la juega, no tiene equipo, viene, está con sobrepeso. Cuando va convocado el primer partido con el Villarreal, resulta que se tiene que ir a Chile, está más días por temas personales. Que al final juega Ciani. Y yo no le voy a echar la culpa a Ciani de lo que pasó el otro día. Porque a lo mejor Ciani, en una defensa de cuatro, hubiera jugado mejor. Pero desgraciadamente, él es responsable con el resto de compañeros de lo que pasó. Pero no valoro el partido de Ciani el otro día. Está Raillo. Raillo es un chaval que pasa de segunda B al primer equipo. Le falta experiencia, que le irá cogiendo. Y posiblemente, dependiendo cómo esté Rocco, jugará Raillo en San Sebastián. Pero tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. En el centro del campo creo que hemos mejorado. Pero claro, también dependerá mucho de lo que el entrenador decida. Estamos hablando de que hemos fichado a Diop, que para mí es el mejor jugador que tenemos en el centro del campo, con Víctor Sánchez. Yo no digo que los demás sean mejores, peores, no lo sé. Pero no le llegan. No llegan al nivel de Víctor y de Diop. Cañas no es el del año pasado, ni mucho menos. Javi López es un lateral reconvertido. Con Abraham se cuenta poco. Y Jordán tampoco. Pero es que el año pasado, es que tenemos el mismo centro del campo del año pasado. El mismo. Pero además con la incorporación de Diop, que es mejor. Luego hablaremos del entrenador, pero ahora estoy hablando de los jugadores. En las bandas, teníamos fichado a Lucas Vázquez. Al final, Benítez, por el tema del número de canteranos, bueno, tema UEFA para la Champions, etcétera, etcétera, decidió recuperar a Lucas Vázquez, que el otro día hizo lo mismo que hacía con nosotros, con la diferencia de que parecía que Lucas Vázquez estaba en un entrenamiento, porque nadie le metió la pierna, nadie le tapó. Y eso fue de juzgado de guardia. El gol que viene del pase de Lucas y otra jugada que chuta Lucas, yo le pido a los jugadores del primer equipo que se miren el partido, por ejemplo. Que se lo miren. La dejadez, la indolencia, es la misma que se vivió en Villarreal en el último gol. Y eso no se lo puede permitir ningún equipo. Aun perdiendo 2-0, aun perdiendo 3-0, aun perdiendo 2-1, aun perdiendo 6-0. No se puede permitir la indolencia. Por eso, el otro día comentamos con Pedro Ruiz que este equipo mentalmente es un equipo muy débil. Si seguimos mirando hacia adelante, está Marco Asensio, que lo querían muchos equipos. Es un muy buen jugador, pero no ha debutado en primera división. No ha debutado. Va a debutar el día de San Sebastián, día de la Real. Burgui. Ha habido muchas críticas a Burgui porque no sé si le pidió la camiseta una firma a Cristiano Ronaldo, las fotos, etcétera, etcétera. Ha recibido palos por todas partes. Yo entiendo que después el chaval pertenece al Madrid. Él es del Madrid. No lo voy a defender porque me parece un poco una falta de respeto hacia la afición del Español el que se vean esas imágenes, etcétera, etcétera. Yo no las he visto, ni pienso verlas. Espero que Burgui demuestre que ahora es jugador del Español. A mí me lo ha demostrado en pretemporada. A mí me lo ha demostrado. ¿Que le pudo los colores? Puede ser. ¿Que es un detalle muy feo? Es verdad. Es verdad. Pero tiene 21 años. No, no, tampoco vamos a volvernos locos con el tema. Alguien le dirá, supongo que el míster le dirá, oye, chaval, ten cuidado. Ten mucho cuidado. También he visto yo a gente veterana en otros partidos en el campo de los otros, en el campo del Madrid, hacerse fotos y cambiarse camisetas y darse abrazos perdiendo 4-0 o 5-0. Es decir, no le vamos a echar la culpa a Burgui ahora de que no siente los colores, porque es que no lo va a sentir, está claro. Porque él es del Madrid. Aunque ahora le esté pagando el Español. Hernán Pérez. Hernán Pérez hizo una pretemporada impresionante. El primer partido no lo juega por sanción. Yo no entendí por qué no jugó de titular. Parece ser que ha tenido ciertos problemas con el entrenador por esa situación y el entrenador, pues, bueno, pues a lo mejor decidió castigarle, no lo sé. Pero Hernán Pérez es un jugador necesario para este equipo. Necesario. Y el otro día tampoco estaba. El otro día había jugadores que tienen que ser titulares que por H o por B no estaban en el primer equipo jugando en el día del Madrid. Que podíamos haber perdido igual, que yo ahí no voy a decir que los que estaban, si hubieran jugado, hubiéramos ganado, ni mucho menos. Pero de cara al partido de Anoeta, o ya del Valencia o del Depor, estamos hablando de jugadores que deben ser titulares. Rocco. Hernán. Marco Asensio. Diop. Tienen que ser titulares. Por mucho que les duela a algunos futbolistas que están ahora siendo titulares. Es que no han demostrado nada. Y diría yo, y me sabe mal si alguno se molesta, pero es la realidad. Están en un estado de forma lamentable. Y el que lo quiera ver, perfecto. Y el que le... Es que no se puede jugar porque es amigo de... o porque es un buen chaval. No es que es buen chaval. Bueno, ¿y? Lo deja todo en el campo. Bueno, pues a mí no me han demostrado que lo hayan dejado todo en el campo en estos partidos. No me lo han demostrado. Y yo espero, repito, espero que haya cambios. Bueno, que haya cambios, no, que haya una auténtica revolución. Porque si en Anoeta vuelven a jugar los mismos, entonces creo que hay algo que no funciona. Y ahora quiero hablar del entrenador. Ahora quiero hablar de Sergio. Yo siempre he dicho y me reitero que Sergio para mí es un buen entrenador, pero que se ha equivocado en estos tres partidos. Ha tenido graves errores de lectura en estos partidos. El día del Getafe creo que se equivoca con el tema del cambio de Caicedo. Se va Caicedo, entra Cañas. Porque el equipo recula y es cuando el Getafe empieza a atacarnos y ya no sabemos por dónde ir. Y si no es por el error grave de Álvaro, posiblemente nos hubieran empatado. Segundo partido, día del Villarreal. Salen los mismos con la diferencia de Gerard Moreno. Se sale con un 4-4-2 y el sacrificado salva a Sevilla. La primera media hora es buenísima, pero buenísima. Luego el equipo baja en intensidad y el Villarreal sube un poquito más. Pero no nos crea peligro el Villarreal. Acabamos la primera parte 0-1. Empieza la segunda parte y llega la doble ocasión de Gerard y el palo de Víctor Álvarez. Y es ahí cuando creo que el entrenador se vuelve a equivocar. Porque debe darle un mensaje al equipo que ese partido se puede ganar. Y por lo tanto hay que ser valientes, no ir hacia atrás. Se produce un cambio primero de Hernán que sustituye a Montañés. Hay que reconocer que Hernán estuvo mal. Estuvo mal Hernán Pérez. No defendió. Y eso le cabreó mucho al entrenador. Pero luego se produce el cambio donde vuelve a cambiar todo. Con el 1-1 se va Caña, ay, perdón, se va Caicedo y entra Cañas. Claro, todo el equipo otra vez para atrás. Claro, ya físicamente no estamos bien. Además hay jugadores que todo lo basan en el tema físico y que tienen tarjeta. Caso de Javi López, por ejemplo. Claro, ellos entran por las bandas, entran por el centro y al final acabamos palmando. Por errores individuales. El primero de Raillo, el segundo de Álvaro y de Pau. Y el tercero, que se lo miren. Que se lo miren algunos. Y ahí incluyo a Cañas, que no está como estaba el año pasado. Los motivos no lo sé. Pero no es el jugador que presionaba, el jugador que luchaba, el jugador que supo hacernos olvidar de David López. Que tampoco David López sí que es un, a ver, un buen jugador, pero tampoco era la panacea en ese sentido. Y llega el tercer partido. Cuando sale la lista de convocados, alucinados todos. No está Diop, Burgui y Marco no pueden estar, Rocco tampoco está, porque venía de Chile, y Hernán Pérez tampoco. Claro, uno puede decir, hombre, es que el planteamiento del equipo es no, jugar sin bandas. Pero bueno, mientras tengas calidad, tienes que utilizar lo que tienes. No puedes olvidar las cosas. No puedes decir, bueno, como juego sin bandas y como a este lo quiero castigar, lo castigo. No, hombre, no. En el campo tienen que estar los buenos. Sea por lo que sea. No puedes. Si tú me dijeras, no, es que no juega tal jugador, pero juega otro que es igual de bueno o tiene la misma calidad, lo puedo entender. Pero yo lo siento, pero hay jugadores que no están. Y que no solo no están, sino que me están demostrando que tampoco, yo no digo luchar, porque no sé si la palabra es luchar, pero que no me están demostrando que tengan un sitio en este equipo. No me lo están demostrando. Y de los que jugaron el otro día podría ir de uno en uno. Pero estoy hablando del entrenador ahora. Y lo he dicho, por si alguno se cree que no he dicho nada de Sergio, se equivocan los tres partidos. Él ha reconocido el error del Madrid. Claro, es que lo tiene que reconocer. Y pedir perdón. Que yo con eso ya no le puedo decir nada más. Simplemente que de cara a los tres próximos partidos que van a ser clave, o los próximos cuatro antes del parón, que son Real Sociedad, Valencia, Depor y Sporting de Gijón, yo creo que se la juega. Yo creo que se la juega. Es posible que alguno de esos partidos los perdamos, pero hay muchas maneras de perder los partidos. Y también hay muchas maneras de ganar los partidos. Yo el día de Getafe no salí contento. Porque ganamos, porque marcamos en el 2 gracias a Salva Sevilla, pero el resto del partido no jugamos a nada. A nada. El día del Villarreal, vuelvo a decir lo mismo. Creo que se equivocó en los cambios y en la lectura del partido en la segunda parte. Y el día del Madrid, no hace falta que se diga nada más. Los jugadores también han reconocido que después del 0-2 se vienen abajo. Y me parece muy bien que pidan perdón. Pero en el próximo partido, el entrenador debe asumir que los que han estado en estos primeros tres partidos no han estado bien. Claro, no puedes cambiar a 11 jugadores. Bueno, tienes 25, podrías cambiar a los 11. Pero los que jueguen en Anoeta saben que también se la están jugando. pero hay que correr esos riesgos. En principio yo creo que Pau va a seguir siendo titular, pero Pau se la juega en Anoeta. Claro, es que ya sé que es muy muy aventurado decir, es que estamos en la tercera jornada. Claro, el año pasado, recuerden, ahora les hablo de memoria, empatamos en Almería. Perdimos en casa con el Sevilla. Perdimos en Valencia. Y luego nos venían dos partidos seguidos en casa. Empatamos con el Málaga y luego le ganamos al Getafe. Que eran 4 de 15. Pero en los tres primeros partidos, en los cuatro primeros partidos, sacamos 2 puntos. 2 de 12. Porque teníamos los dos partidos seguidos en casa. Yo vuelvo a decir lo mismo, no quiero, porque sería mucho más fácil para mí, y repito que mucha gente me lo está pidiendo, no, hay que cesar al entrenador, no tienen idea. Pues miren, yo no considero que el entrenador sea tan malo, lo he de reconocer. Miren, luego empatamos en campo del Córdoba. Eran 6 de 18. 3, 4, no, 5 de 18. 5 de 18. Claro. No empezamos nada bien tampoco el año pasado. Pero la imagen que dábamos el año pasado era totalmente distinta a la que estamos dando este año. Esta es la realidad. Que estoy preocupado, por supuesto que estoy preocupado. No le puedes decir, no, a mí me da lo mismo. No, a mí no me da lo mismo todo esto. Ni mucho menos. Estoy preocupado porque no me gusta la imagen que estamos dando. Una imagen de un equipo débil, de no saber a qué estamos jugando, de que cuando jugamos bien o jugamos a algo, no tenemos continuidad. Y eso a mí me... Estuvimos líderes hasta el minuto, hablo de la segunda jornada, aunque sea testimonial, hasta el minuto 80 y pico de la segunda parte, éramos líderes, con el 1-1. Aunque fuera por un día, es igual. Patar en campo del Villarreal hubiera sido importante también. Y además, creo que merecido, hasta el minuto 70, 70 y pico, merecíamos ganar. Porque ellos tampoco estaban haciendo nada. No les dejamos hacer nada. Que es la diferencia de que al Villarreal no le dejamos hacer nada. Y ese partido lo teníamos que haber ganado. Teníamos que haber ido por ellos. Y es lo que me da miedo. Muchísimo miedo el intentar amarrar los puntos, porque se está convirtiendo un poquito en lo mismo que la temporada pasada. En lo mismo. Es decir, claro, como no hay tanta inseguridad, pues vamos a ir poco a poco amarrando y entonces luego iremos hacia adelante. No, creo que este equipo tiene un poder ofensivo mucho mejor, que el entrenador es el que tiene que intentar decir a los jugadores y convencer a los jugadores que el sistema que hay que jugar es este, porque cuando un jugador no sabe qué sistema tiene que jugar, es cuando ya nos perdemos todos. Cuando ya los futbolistas empiezan a decir, a no confiar. Y lo peor que le puede pasar a un entrenador es que sus jugadores no confíen en él. No confíen en su palabra. Como pasó con Mauricio, que ya no confiaban en él. Porque veían cosas que no eran justas. Y si esto pasa con Sergio, pues a mí me dolería. También es verdad, y es algo que a lo mejor para algunos, bueno, pues puede pasar como inadvertido o no le dan importancia. La capitanía es algo importante. No solo dentro, sino fuera del campo. Y yo, perdonen que les diga, pero a los capitanes no se les tiene que elegir por veteranía, por tiempo que llevan. Porque entonces caemos en los errores que estamos cayendo ahora. Yo aprecio mucho a Javi López. Y le tengo mucho cariño también a Víctor Álvarez. O posiblemente a Brand, que sea el cuarto capitán, no lo sé. Pero no podemos tener estos capitanes. Sobre todo en situaciones difíciles. Cuando las cosas van bien, me parece todo es muy bonito. Y hasta yo puedo ser capitán. O hasta Bardi. Pero en situaciones difíciles, no es solo la veteranía por años que llevas, sino el carácter. Y el saber levantar a tus compañeros en situaciones de derrota, cuando el partido va mal, no venirse abajo y el equipo se ha venido abajo en los tres partidos. El día del Getafe nos vinimos abajo y ganamos, pero nos vinimos abajo. El día del Villarreal reculamos otra vez y cuando nos marcan el 1-1 nos venimos abajo. Y el otro día con el 0-1 ya nos venimos abajo. Partido del Madrid duró 6 minutos. 6 minutos. Y si un equipo no es capaz de sacar lo que tiene dentro, de levantar el ánimo en situaciones complicadas, porque es posible, la Real Sociedad no ha marcado un solo gol. Ni un solo gol en tres partidos. Y está jugando muy mal. Pero intentará recuperarse con nosotros. Y repito, es posible que la Real empiece marcando. ¿Qué pasa? Que nos vamos a venir abajo ya, directamente. Ya vamos a dar el partido por perdido. Ahí es donde tienen que salir los verdaderos jugadores, los verdaderos capitanes. Y el entrenador también tiene que animar, tiene que tener una filosofía clara de lo que quiere. Primer partido 4-2-3-1. El segundo 4-4-2. El tercero, 5-3-2. O 5-4-1, no lo sé, es igual. El año pasado lo teníamos más o menos claro. Si hay que empezar de nuevo, se parte de cero. Pero el partir de cero significa empezar de verdad. No ir poniendo parches, porque si vamos poniendo parches, al final, como los flotadores o como los neumáticos, acaban petando. Y el primero en petar será el entrenador. Por mucho que haya jugadores que le tengan fe ciega al entrenador, cuando el equipo va mal, cuando el equipo no tiene ese espíritu, cuando no tiene esa ambición, al final peta por ahí. Peta por ahí. Y vendrá otro entrenador con otro discurso que los jugadores se lo tendrán que creer al principio. Y si luego se lo creen, porque además en el campo los resultados acompañan, pues ya está. El problema es que cuando tú tienes un discurso y resulta que en el campo es todo lo contrario. Lo hemos hablado muchas veces en este programa. ¿Cómo se gestiona un vestuario? ¿De qué manera se gestionan los vestuarios? Hay muchas maneras de hacerlo. Algunos son muy condescendientes, otros se apoyan en un grupo, otros, bueno, la palabra, no quiero utilizar la palabra, porque es poco dura ahí, pero bueno, es posible que con machacando a los jugadores al final te los hagas para ti y que además hagan lo que tú quieras. Pero depende de muchos vestuarios. Y creo que este vestuario es un vestuario muy débil mentalmente. Hombre, decir que hace falta poco de mano dura, pues a lo mejor sí. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Pero sí que es verdad que me ha demostrado el equipo que mentalmente no está bien. No se puede estar pidiendo perdón constantemente de que, por ejemplo, el día del Villarreal, que hemos reculado, que nos hemos venido abajo otra vez por el primer gol. Estas lecturas te sirven un partido, pero cuando las reiteras tanto, al final acabas por no creer lo que te dicen. Miren, yo he intentado en estos 45 minutos y pico mantener una línea tranquila porque, le repito lo que les he dicho cuando he empezado el programa, que yo sigo creyendo en este entrenador y sigo confiando en este equipo. Confío en este equipo, en esta plantilla, porque hay jugadores de calidad. Pero es cuestión del entrenador de poner a los jugadores de calidad por encima de que hayan hecho la pretemporada, por encima de cualquier historia. Y es él el que tiene que dar con el sistema. Siempre habrá futbolistas que a algunos les gustará un poquito más, un poquito menos, pero que se van a quedar en el banquillo. Porque no pueden jugar 15, tienen que jugar 11. Y tienen que jugar los 11 que estén mejor. Los 11 que estén no solo físicamente bien, sino anímicamente bien. Jugadores que sepan asumir situaciones difíciles, situaciones complicadas para levantar un equipo. Yo no entiendo tampoco por qué Marco Asensio no ha jugado ni un solo minuto de los dos primeros partidos. Que Hernán saliera solo en la segunda parte el día del Villarreal. Que Burgui jugara solo 10 minutos. Ya sé que mucha gente ahora a Burgui le va a coger manía por todo el tema de las imágenes que se han visto, de las fotos, etcétera, etcétera. No lo entiendo, no entiendo por qué no se quiso a Diop hace un mes o hace 3 semanas, cuando ya estaría en plena forma. No lo entiendo todo esto, sigo sin entenderlo. Por supuesto que el entrenador a mí me puede decir muchas cosas, me puede explicar lo que él piensa, habrá cosas que yo no pueda decir, por supuesto, porque eran conversaciones privadas. Pero también es verdad que habrá cosas que él no me va a decir porque no. Ni él ni cualquier otro entrenador. Porque todo eso queda, como siempre se dice, en el vestuario. Yo solo le pido a Sergio que sea fiel a lo que es, a lo que yo conocí de Sergio González como entrenador. Lo que era el del año pasado. Con sus errores, con sus virtudes, todo esto lo puedes tener. Pero ni castigos, ni historias raras, ni que juegue este porque... No, 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 eso no, no, ahora no. Ahora no, ahora no. Lo importante es el club. Eso es lo más importante por encima de todo. Por encima que si dije que sea Diop, luego que no... Que Javi López es capitán y trabaja mucho en los entrenos. Que si Pau López, para mí es titular, aunque no esté bien y no lo puedo quitar ahora porque le han metido 6 goles. No, no, si tiene que jugar Bardi, tiene que jugar Bardi. Si Bardi está mejor, habrá que verlo. Eso está claro. Si Raíllo está mejor que Álvaro, pues Raíllo y Rocco. No podemos pensar en todo eso. No, es que no puedo poner, por ejemplo, es que no sé, yo me hago muchas preguntas también, como se harán muchos oyentes. Algunas puedo contestarlas, pero otras me resulta difícil contestar, porque tampoco lo sé. Y me hago también esa misma pregunta. También se ha hablado de que si hay un enfrentamiento entre el entrenador y Per Arnau por algunos temas. Miren, Per Arnau es una persona que piensa en el club, piensa en el equipo, piensa en la plantilla y no va a liarla. Ellos sabrán. De la misma manera que confío en Sergio, confío en Per Arnau. Per Arnau creo que ha hecho un buen equipo. Que a lo mejor podríamos haber traído algún otro jugador, pero se lo ha llevado otro equipo porque le paga 2 veces más, pues también. Pero lo que ha venido... Claro, si la gente valora a Ciani por el partido del otro día, que no juegue más. Que no juegue más. Pero creo que hay que mirar un poquito más hacia adelante de todo esto. Hombre, tampoco... Estoy hablando de la 10ª jornada, estoy hablando de que vienen 4 partidos que son partidos que se pueden ganar los cuatro. ¿Que se pueden perder los cuatro? Por supuesto. Entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero la imagen de la temporada pasada, aún perdiendo esos partidos, no era mala. No era mala. Pero este año está siendo la imagen de un equipo sin cabeza. Es decir, un equipo, excepto la media hora de Villarreal, la primera media hora, es un equipo sin alma. Que no sabemos a qué está jugando. Pero llevamos solo tres jornadas. Se han incorporado jugadores nuevos. Yo no pido ni pongo una fecha a tope para ver cuándo vamos a reaccionar, porque sería un error también. Pero sí que es verdad que estos cuatro partidos van a marcar todo. Ahora sí. Para lo bueno o para lo malo, pero lo van a marcar. Por los resultados, no se engañen. Los resultados hacen que un equipo crea en sí o no crea en sí. Pero también es cierto que hay que saber a qué se juega. Y hablo de Las Palmas. Las Palmas pierde ante el Atlético de Madrid 1-0 y da una imagen muy buena. En el segundo partido da una imagen horrible. Creo que jugó contra el Levante, me parece. No sé contra qué equipo. Una imagen de dos equipos de regional preferente. Y el otro día, frente al Celta, volvieron a demostrar que saben a qué juegan. Hablo de Las Palmas por un equipo recién ascendido, que tampoco ha fichado tanto, que tiene jugadores muy veteranos de primera, algunos que han estado, por ejemplo, en el Atlético de Madrid o en el Villarreal, y gente que también ha debutado en primera división también. Pero que ayer me demostró que con interés, esfuerzo, ganas, entrega y saber a qué juegas, empatas un partido a 3, perdiendo 3-1 con un jugador menos desde el minuto 10 de la primera parte, y estás a punto de ganar. Y estás a punto de ganar. Eso es lo que a mí me fastidia. Que yo no he visto eso en nuestro equipo. No lo he visto aún. Ni lo vi el día del Getafe, ni lo vi en los malos momentos el día del Villarreal, y por supuesto el otro día no vimos nada. Pero nada de nada. Y si tengo que pedir perdón, también yo pido perdón a la afición de... Aunque yo soy afición también del Español, soy socio y accionista también. Pero me sabe mal por mucha gente que estuvo en el campo. De verdad me sabe muy mal por gente que llevaba a los niños, que tenía la ilusión de ver algo más, y no vimos nada. Vimos, entre comillas, si quieren, un poco de vergüenza, o sentimos un poco de vergüenza. También les pido a los 34 oyentes que tenemos, bueno, ya son más, ya son 112, que confíen un poco. Que no quemen todo. Alguno me dice, bueno, pero dentro de cuatro jornadas ya pedirás la destitución del entrenador. Pues a lo mejor sí. El año pasado dije que había que tener confianza porque era nuevo. Pero este año ya no es tan nuevo, Sergio. Ya no es tan becario. Yo solo le pido que lo sepa manejar. Que confío en él y que lo sepa manejar. La liga es muy larga, muy larga, muy larga. Ni será el primer equipo que... Fíjense, el Eibar. El Eibar el año pasado hizo 4 puntos en la segunda vuelta, 27 en la primera. El Eibar debería estar en segunda división y ahora tiene 7 puntos. El Eibar ha hecho más puntos en 3 partidos que en toda la segunda vuelta el año pasado. Empezó a fichar jugadores de segunda, porque estaba en segunda división. O se creen que el Eibar es mejor que nosotros. Pero repito, a lo mejor saben a qué están jugando y nosotros ahora no lo sabemos. Y esa responsabilidad la tiene el entrenador. Y el entrenador debe convencer a los jugadores que es lo que quiere. Veremos el sábado. Anoeta va a ser el primer eslabón para saber el futuro de dónde va este equipo a corto plazo y si se puede confiar un poquito más. Yo ahora confío. Ahora confío. También les digo una cosa, si la imagen del sábado en Anoeta es tan mala como la de este sábado y la de los otros partidos, a mí se me caen los argumentos, pero se me van cayendo los argumentos. Y entonces ya tendré que hacer otras lecturas. Las 7:57, ya sé, podía seguir más, acabar hasta las 8:30, pero hoy además hay que votar el motor del equipo Toyota Starbush por parte de los oyentes. No sé si el miércoles abrí los teléfonos, no tengo ni idea. Mañana tenemos tertulia, ya les explicaré mañana cómo va el programa, porque mañana también está el partido de básquet de cuartos de final España-Grecia. Compaginaremos las dos cosas, pero ahora hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Disfrutar ahora del Toyota Yaris es más fácil que nunca. Llévatelo por 9.940€ totalmente equipado gracias a Paper Drive. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu concesionario Toyota. Así es el Toyota Yaris. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute. Sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Siete y 58 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de todos los oyentes, de los que estuvieron otro día en el campo, para intentar animarles un poco. Poco más puedo decirles. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, espero que el sábado en Anoeta podamos vivir una historia totalmente distinta. Por cierto, se conoce otro horario más del Español para los que quieran viajar, como siempre con Macubi. Luego nos iremos con Macubi. Sábado 17 de octubre, 10 de la noche, Betis Español. Ahí se presenta bien una estrella en Sevilla. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos con las primeras llamadas. Las 10 primeras votarán el motor del equipo Toyota Starbush. Pido un poquito de rapidez porque nos queda solo media hora de programa y la culpa es mía. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
David, en la Inahueta.
David, el motor del equipo Toyota Starbush para ti.
Vale, no pondría ninguno, pero bueno, por poner a uno, a Gerard Moreno.
Gerard Moreno. Dime, David.
Bueno, nada, sentí vergüenza, mucha vergüenza. Bueno, esto tiene que cambiar. El primer líder tiene que ser el entrenador. Yo entiendo que no se puede ser tan coleguita y se tiene que imponer más. Se tiene que imponer más y poner a todos los jugadores que estén en mejor forma y sean mejor, ni más ni menos. O sea, y jugar sobre todo más al ataque, porque tenemos un equipo que ofensivamente, yo creo que menos con Sergio García hemos mejorado este año, ¿no? Y entonces, pues yo simplemente pido que el primer líder tiene que ser el entrenador, porque yo lo miraba en el banquillo y como siempre, con los brazos cruzados, mirando, ¿vale?
Gracias, David.
Y como último, yo confío mucho en Pau. Y hay gente que ya está diciendo que juegue Barry, lo respeto. Pero yo confío mucho en Pau, ¿vale? Y confío en que va a ser una gran temporada.
Gracias, David.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge Carlos.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Gerard Moreno.
Y
el partido que vi me decepcionó un poco, pero yo ya sabía yo ya sabía que era el Madrid, y contra eso no podemos luchar, porque siempre va a pasar. Y sobre todo agradecer a Sergio González que pidiera las disculpas a todos los jugadores, porque vamos a salir de aquí seguro.
Gracias, José Carlos.
No estamos en peligro.
José Carlos, gracias. Hoy vamos un poquito más rápido. Diego, José Carlos, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues nos vamos a ir a... ¿Vamos o no? ¿Con otra llamada? Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿tu nombre?
Carlos Simón.
Carlos, el motor del equipo Toyota Starbush.
Gerard Moreno.
Dime.
Sí, que es un día duro, un día especialmente duro, sobre todo para el entrenador. Esos partidos que marcan en la historia, es decir, 20 de 20 años, alguien nos recordará, a los que sigan por aquí, que un día el Madrid ganó 0-6 en el campo del Power 8 o del Estadio del Español, con oreja y rabo para el señor Cristiano. Y eso, pues, nadie lo va a borrar ya. Por lo tanto, el entrenador, al que escuché en su rueda de prensa, le haría reflexionar, y que fuera él el primero que lo hiciera. Cuando él dice de que se va a reunir hoy o mañana con sus jugadores en el vestuario...
Ya lo ha hecho.
Exacto. Pero era uno de aquellos días para meterlos dentro, y sé de qué hablo, y una vez dentro decirles, salgan, por favor, que me quedo yo, para reflexionar, ¿no? Y eso es lo que quizá debería haber hecho, porque tiene que reflexionar y mucho. Tú lo has dicho, lo dijiste el otro día en la retransmisión, yo lo pongo cada día que puedo, donde puedo. Tienen que jugar los mejores, y nada más, no hay más historias, es muy fácil. Y la táctica, lo decía el otro día, no se puede llevar en una carpeta debajo del sobaco e implantarla en cualquier vestuario. La táctica la hacen los propios jugadores y el nivel de los jugadores. Y el nivel es alto. Sigo confiando en Sergio, pero está claro que ahora anda sobre una cornisa muy estrechita, donde cualquier cosa, por ejemplo, como tú decías hace un momento, en Anoeta, con un 1-0, no es lo mismo perdiendo 2-4 contra el Madrid y perder 1-0 en Anoeta, que con la debacle del otro día perder por 1-0. Y por lo tanto, como sigue en el alambre y va ya a estar permanentemente mirado con lupa, pues lo tiene mal. A partir de ahí, toda la suerte del mundo para Sergio y especialmente para el equipo. Dejo paso, ¿eh?
Gracias, Carlos. 8:04. Antes de ir con más llamadas, nos vamos a Macubi.
Viaje con nosotros si quieres.
Ya que les hemos hablado del próximo partido que ha sacado horario la Liga, es el sábado 17 de octubre, 10 de la noche, Betis-Sevilla. Pues si quieres ir a Sevilla a ver el partido, puedes ir tranquilamente el sábado por la mañana. Pasas todo el día en Sevilla, ve el partido, vas al Villamarín y por la noche pues disfruta si puedes, y el domingo te vuelves a Barcelona. Y todo ello lo puedes hacer gracias a Viajes Macubi, tu agencia de viajes, 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, vuelos, balnearios, los mejores cruceros, todo ello en Macubi, Vía Layetana 11. www.viajes-macubi.com, teléfono 93268-0910. Recuerda que si eres mayor de 55 años, perteneces al Imserso, puedes reservar tus billetes, tus viajes en Macubi. Y lo dicho, fin de semana, puentes, ya llega la Navidad, pues aprovecha desplazamientos del equipo, consulta antes de hacer nada, de irte de viaje, con Viajes Macubi, Vía Layetana 11, www.viajes-macubi.com, teléfono 93268-0910. Viajes Macubi. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Anés.
¿El motor del equipo Toyota Starbush?
Yo, Pinclao, Caicedo.
Caicedo, digan.
Yo, una peña més l'altre dia, és que un entrenador de futbol, si va al col·legi d'entrenadors, el primer que no pots fer és plantar cara contra un Barça i contra un Madrid. I contra un Madrid se li va plantar cara al Sergio de mala manera, jugant a l'atac, jugant el millor partit dels tres contra un Madrid. Contra un Madrid no es pot jugar a futbol. Contra un Madrid el que tens de fer és saber defendre bé, i no amb 5 defenses, ni en 6, ni en 7, ni en 8 defenses. Amb 4 n'hi ha de sobres. Si fas dues línies de 4, defenses bé. I a partir d'aquí intentes jugar a l'atac el que puguis. El que no pots és protejar-li de tu a tu el partit. I això el Sergio no ho va fer l'altre dia. malament, això ja no ho sé jo. I ja et vaig dir el divendres que canviaria el porter ràpidament. Ja t'ho vaig dir ben clar. I això ho vaig dir, i per sort, o per mala llet, ha sigut així. El porter és el més collat de primera divisió. Això que vol dir? O reacciona l'entrenador sapient que juga a primera divisió, perquè per mi l'entrenador que té l'Espanyol és el pitjor entrenador que té primera. L'equip pot ser un bon equip, però l'entrenador és el pitjor que hi ha. I com no em demostri el contrari, per mi és el pitjor entrenador que hi ha aquesta primera divisió. I aquest entrenador té de saber que, a part de que la gent diu que té de jugar els millors, que això ja és cosa de l'entrenador, és, el que té de fer és que realment, si té uns jugadors privilegiats, que se n'oblidi d'aquests jugadors privilegiats, que se n'oblidi completament, que es dediqui a ficar una alineació coherent, i que realment la primera base del futbol és defensar bé. A partir d'aquí, les coses van endavant. Perquè el Màlaga mateix...
Ernest, que tenim que acabar avui.
Molt bé, però jo et dic clarament sí, sí. Això, eh?
Molt bé, Ernest, moltes adeu. Gràcies. Adeu. No és que quiera cortar ni a José Carlos ni a Ernest, és que nos quedan solo 23 minutos de programa y tenemos que pasar más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Andrés.
Andrés, dime, ¿el motor del equipo de Toyota Star Bus?
0-0. 2 ceros para los jugadores.
Muy bien.
1 cero para el entrenador. Y después digo yo, ¿tú viste el partido de Las Palmas? Eso es fútbol. Las Palmas Celta, eso es fútbol. Preparado físicamente como Dios manda, cosa que los jugadores del Español no están preparados. Les falta fondo físico. Adiós, buenas tardes, que tenéis otras llamadas.
Deu, no estoy de acuerdo con que nos falta fondo físico. Creo que físicamente el equipo está bien. El problema es que mentalmente el equipo en el minuto 16 o 17 o 18 o 20 se vino abajo. Una llamada más y hacemos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Oscar García de Canet.
Oscar, ¿el motor del equipo Toyota Star Bus? Ninguno.
No, ninguno. Como el anterior oyente, cero patatero.
Dime.
Nada, Javier, a ver, yo confío en este entrenador, pero siempre y cuando me demuestre y se baje del burro y ponga los que tenga que poner a jugar en el terreno de juego. Como tú he escuchado tu monólogo, perfecto, chapó, un 10, hoy lo has bordado. Y sinceramente, a ver, no se puede. A ver, no lo quiero comparar con un Paco Flores, porque sería muy fuerte, aunque lo comparo, porque es que el amiguismo, lo que tú has dicho, y yo lo pienso igual que tú. No se puede poner a un jugador porque es amigo, porque se rompe los cuernos en el entrenamiento, como Javi López. No, hay que poner los mejores. Yo no sé, a ver, ayer, ¿vale? Porque no se pudo jugar con Asensio ni Bulli por la cláusula del miedo. Eso estaba escrito ya, perfecto. Pero, a ver, el día del Getafe, el día del Villarreal, ¿por qué no los puso a esos dos jugadores? No lo entiendo, sinceramente. Asensio no jugó ni un minuto aún. ¿Para qué lo hemos fichado? Asensio hizo la pretemporada con el primer equipo del Real Madrid. O sea, que no viene en baja forma. No es como un Diop que puede venir en baja forma, que ha estado un mes entrenando en solitario. Asensio ha estado haciendo la pretemporada con todo el Real Madrid. No lo entiendo, sinceramente. Y lo de Diop, vamos a ver los partidos que juega. Porque un jugador que Sergio González no lo ha querido, o Óscar Pérez no lo hace bajar del burro, o me parece a mí que Dios va a jugar menos que tú y que yo. Javier.
Gracias, venga, Oscar. Hasta luego, 8 y 10. Hacemos una pausa y vamos con más llamadas.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
8 y 11, ya que está nuestro compañero Héctor García, también le recuerdo que hay unas hamburguesas increíbles en Carn Selectes Pujol, ahora que es la vuelta al colegio, Maxi Bericax, Maxi de Bou, Maxi de Pollastre al Curry, las tradicionales de bistec 0% de grasa, de pollastre, y las de chips de ceba caramelizada. Impresionantes. Recomiendo que la gente vaya a Carselectas Pujol, San Antonio María Claret 33, y puedes hacer también pedidos a través del teléfono 93-458-9632. Para las 24 horas nos van a ir de maravilla. 8 y 11, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Antonio Vidal.
Antonio.
A ver, mira.
Dime, ¿para ti el motor del equipo Toyota Starbus?
No, ninguno.
Ninguno. Cero, dime. Cero.
Mira, yo quisiera decirte solamente tres cosas muy rápidas.
Sí.
Una, que siempre tienen que jugar los mejores. La segunda es que si el entrenador no los pone, es porque no sabe y está jugando con nuestro patrimonio. Por lo tanto, para mí, debería dimitir. Y la tercera, que es muy rápida, el gran idolatrado Sergio García.
Sí.
Cuando Barcelona nos metió cuatro, al terminar el partido, besitos, carantollas y cambios de camiseta. O sea, no nos metamos con el Burgui.
Por eso te digo yo que es injusto el machaque
el
a Burgui
Sergio
por eso.
García, o sea, que cuidado que nos metieron cuatro y jijiji, jajaja. Al final del partido. Lo hubieran podido hacer en el túnel de vestuarios y no hubiéramos pasado la vergüenza que pasamos. Nada más, muchas gracias.
Antonio, ¿hace mucho que no llamabas o...?
Sí, hacía unos 4 o 5 meses que no llamaba, sí.
Vale, gracias.
A ti, adiós.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Juanjo Pérez.
Juanjo, ¿el motor del equipo Toyota Starbush?
Pues el Gerard Moreno.
Gerard Moreno.
Porque me encantaron los dos delanteros. Gerard Moreno y Caicedo realmente fueron los que más pusieron más ganas y más interés en el partido. Los demás parecían que estaban todos como desenchufados, desconectados, como si no fuera con ellos. Al primer gol ya dije, ay, ya se nos ha caído. Y entonces yo te voy a comentar muy rápidamente que la defensa de 5 que pretendía hacer Sergio no fue de 5, porque resulta que los dos laterales, Alvilla y Víctor Álvarez, estaban delante siempre. Y la defensa de 5 requiere que los dos carrileros suban y bajen. Estos solo subieron, no bajaron. Entonces tenías que, de laterales estaban Ciani.
Por eso digo que a Ciani no se le puede matar.
No, claro que no, pero Ciani, claro, no tiene velocidad para jugar así. Porque todos los goles del Madrid, o lo observarás, todos vinieron por las bandas.
Sí, sí, sí.
Todos vinieron por las bandas.
Sobre todo por la banda derecha nuestra.
Sí, sí, claro, porque Ciani está el pobre hombre y decía, ¿dónde me han metido a mí, no? O sea, es para jugar en estático de defensa.
Claro, claro, en una defensa de 4.
Exactamente. Pues, o sea que eso. En fin, si Sergio, pues, en fin, a veces pone las pilas, yo creo que poniendo Asensio construiremos algo más y tendremos algo más de juego. Y con los Asensio, con los dos puntas que hay, que yo creo que son muy válidos, Gerard Moreno y Caicedo, pues a ver si así sacamos la cabeza. Y los jugadores no son débiles físicamente, son débiles mentalmente. Ahí estoy de acuerdo contigo totalmente. ¿Vale?
Gracias, Juanjo.
Buenas tardes.
Hasta luego, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Mira, José Luis Aguinaldo.
José Luis, ¿es la primera vez que llamas o habías llamado alguna vez?
No, ya he llamado alguna vez.
¿Pero hacía tiempo?
Bueno, antes del verano.
Bueno. ¿El motor del equipo Toyota Starbus, José Luis?
Bueno, Gerard Moreno.
Gerard Moreno, muy bien. Dime.
Yo estoy de acuerdo con Ernest. Tenemos el peor entrenador de la primera. Yo, mira, ayer tú comentabas el partido de Las Palmas y mira, el Paco Herrera que salió como salió del Español. Y es un buen entrenador.
Aquí salió como director deportivo, no era
sí,
entrenador.
Bueno, ya
aquí,
lo sé, ya lo sé, que antes era vino del Liverpool y estaba de zona deportivo, pero bueno, que me refiero que es un buen entrenador. Y el Español, con la plantilla que tienen, que tenemos lo que tenemos, necesitan un entrenador, pero que de oficio, que tenga oficio, un Caparrós, un Paco Gémez, un tío con oficio, al menos que sepa lo que hace. Y este que tenemos nosotros, mira, este yo no llegará a Navidad, no llegará a Navidad si no lo veréis. Y bueno, ojalá me equivoque, pero el año pasado salió como salió, pero es que tampoco hicimos partidos que los perdimos por miedo, perdimos una pila de puntos por miedo, como con el Depor, con la Real Sociedad, que podía haberse llevado el partido y por acularse, como el día de la Real, ahí del Villarreal, vale, por favor. Y es que, bueno, yo lo veo muy mal. Y lo malo es que, sí, cambiarán el entrenador, igual traen otro que vaya tirando, pero el año ya está perdido. ¿Vale?
Gracias, José Luis.
Vale.
Hasta luego. Hombre, perdido, llevamos 3 jornadas solo, no seamos tan negativos en ese sentido. 8:16, antes de ir con más llamadas, nos vamos a Rombus.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Ocho y 16, nos vamos a Rombu. Ya sabes que si quieres una buena consultoría financiera, Perica, no tienes que dudar. Te vas a Rombus, lo tienes claro. Y si no, yo te lo recuerdo. Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo, seguro y personalizado. ¿Sabes qué hace tu banco con tu dinero? ¿Quieres quitarte la cláusula suelo de tu hipoteca? ¿Sabes dónde invertir? Pues todo ello en Rombus, en la calle Berlín 67. Teléfono 93-410-5156. En Rombus te escuchamos y te entendemos. www.asesorespericos.com. Ya les diré si habrá sorteo o no para el partido del Valencia el próximo martes. Recuerden, no mañana, el que viene, martes que viene, 8 de la tarde en Cornellà Prat. Venimos de jugar el sábado en Anoeta. Y algún buen asesor vamos a necesitar. Y si tú buscas un buen asesor financiero, que además son pericos o que sean pericos, lo tienes claro. Rombus, www.asesorespericos.com, teléfono 93-410-5156, en la calle Berlín 67. Cualquier duda, ya lo sabes, consulta a Rombus. Con Rombus buscamos siempre el jugador más sólido, más seguro. El otro día, pues desgraciadamente, la votación fue nula, pero no por Rombus, sino porque el equipo perdió 0-6. Vamos con dos llamadas más. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ernesto Olivera.
El motor del equipo, Toyota Starbucks.
Voy a dar a Caicedo, pero la verdad es que fue un partido muy aburrido. Perdona por mi comentario, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue un partido muy aburrido porque no jugamos a nada, no tenemos...
Entonces no fue aburrido, fue divertido para el Madrid y para nosotros,
bueno,
no hubo partido.
Solamente hubo un claro equipo en el terreno de juego, que fue el Madrid. Me sale mal porque soy de España, siento los colores, pero es que fue un partido aburrido porque no jugamos a nada, no tenemos un esquema de juego definido, ¿sabes? Entonces yo me pregunto, ¿para qué hemos fichado estos jugadores nuevos, como el Marco Asensio, Burgui, Ciani, Hernán Pérez, Barry? Ahora es el momento para hacer jugar a Barry. Que Pau es un buen portero, no discute nadie, pero se está formando como portero. Entonces, yo pregunto, contra Madrid, que es un equipo que no te perdona ni una, si de una cosa entera mete, ¿por qué no hacemos un partido mucho más serio? Mucho más serio, salir desde un principio a ganar. ¿Me entiendes?
Salir
a plantear la cara, joder, de tú a tú. No encerrarnos en el área. Pues si tú te encierras, le das la oportunidad. Aparte que toda la posición de la pelota, y si fijas bien, la tenía Madrid. Nosotros nos da muy poco la pelota. Y luego la defensa, un desastre, falla mucho. Que corrijan más, o sea, que por favor, la defensa, que esté más atenta, que no falle tanto. Tenemos que estar más atentos a los balones parados, porque nos marcan muchos goles de balones parados. La mayoría de los goles son fallos de la defensa. Luego, toda la posición de la pelota tenía Real Madrid. Es una pena. Lo único que me emocionó a mí de verdad, fue el homenaje que hicieron a Altamudo, totalmente reconocido, totalmente, o sea, por me emociona mucho el homenaje a Altamudo, porque creo que es un juego que se merece por
Ernest,
lo que ha hecho por el español.
Ernesto, gracias. Es que si no, nos vamos alargando mucho y nos quedan solo 10 minutos de programa. Así que queda claro. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nom?
Soc aquí, Villa Viladecans.
El motor del equipo, Toyota Starbucks.
A mi no em va agradar ningú.
Ningú, molt bé.
Jo la pregunta que llanço, si tenen que jugar els millors, aleshores el cap de la Real té que jugar al Gerard Moreno? Al Caicedo, al Álvaro...
Yo creo que lo mejor del otro día fue Caicedo y Moreno, ¿eh?
¿Y al Álvaro?
El Álvaro no, para mí no.
Aleshores, saps que li falta aquest equip?
Però no van, 11 jugadores no va a canviar.
Ja, no. Saps que li falta aquest equip? I t'ho dic en sèrio, un organitzador. No muscle al camp. O sigui, el Pape Diouf no crec que es va ser la panacea del món mundial. Aquest equip falta organitzador. Lo que no pot ser és que els 25 minuts de la primera part el senyor Caicedo o el senyor Gerard Moreno, el Gerard Moreno no tant perquè és jove, però el senyor Caicedo estigui traient la llengua fora, perquè té que baixar a buscar la pilota, perquè entre la defensa, en aquest cas a l'Àlvaro i al Caicedo, al centre del camp estigui Canyes, no és organitzador, estigui Salva Sevilla, no és organitzador, estigui Pape Diop, és muscle, el que se'n diu, el futbol d'avui en dia és muscle, organitzador, que sàpiga serenar el joc, l'espanyol actualment no el té, d'acord?
Muy bien, muchas gracias, Xavi.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, pues Nos quedan 9 minutos de momento en la votación. De las 11 llamadas hay alguno que no ha votado, que dice que ninguno se lo merece, pero del resto hay 2, 5 Moreno y 2 Caicedo. Así que de momento Moreno, creo que será el Gerard Moreno, será el motor del equipo Toyota Star Wash del partido del sábado. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Borja Seitón.
¿Para ti el motor del equipo Toyota Star Wash?
Gerard Moreno, sí.
Gerard Moreno. Pues Moreno, motor del equipo Toyota Star Wash. Recuerden, concesionarios en Gavà, San Boi, Hospitalet, y ahora tienen 2 nuevos que son en Sant Just y en Molins. Cuando quieres un buen coche, ya lo sabes, un buen Toyota, Toyota Star Wash. Dime, Borja.
Bueno, para mí, no sé, no he podido escucharte hasta ahora porque, bueno, estaba trabajando hasta las 8. No sé si algún oyente estará de acuerdo conmigo. Para mí, bueno, el error de Garrafal para mí es que contra un Madrid, yo creo que se involó el equipo tácticamente. O sea, tácticamente no puedes tener la línea tan adelantada. Y luego, si no haces la presión al Madrid en el centro del campo, el Modric se puso un par de balones allí al por detrás de la defensa. Nuestra defensa estaba, que no era una defensa nueva, prácticamente, que no se había jugado juntos. Y claro, yo pienso que, bueno, fue, ya te digo, fue involarse. Pienso que Sergio, es que siempre te digo lo mismo, pero es que lo veo toda la gente que sale de fútbol lo vio el error donde estaba. Y el Sergio no lo veo. Yo pienso que es un partido para estar atrás, bien arropadito, y salir a la contra y encontrar, a ver si te encuentras algún gol. Y más contra Madrid. O sea, es que vamos, no se puede. Yo salí indignado de que digo, es que si esto lo ven los infantiles, lo ven los cadetes, lo ven cualquiera, que esto es que el fútbol. Es que era muy sencillo. Y bueno, referente al tema de Tamudo, pues bueno, es la lástima que quede con ese mal sabor de boca la noche. O sea, la verdad.
Gracias, Borja. Hasta luego. 8 y 23. Antes de ir con una, no sé si era la última llamada, un tuit de Burgui, que es, recuerden, su nombre es Jorge Franco Albiz. Dice: siento de corazón si he podido molestar a la afición. Solo era un tema personal. No estuve afortunado y pido disculpas. Ojalá algún jugador hiciera lo mismo que acaba de hacer Burgui, pidiendo disculpas por las imágenes que se han visto, por las fotos, etcétera, etcétera, pero lo he dicho al principio del programa, creo que no se puede matar, entre comillas, a un chaval tan joven por, bueno, pues a lo mejor un pecado de juventud. Ya sé que era 0-6, pero recordemos que él es del Madrid, aunque esté jugando una temporada en el Español. A lo mejor nunca más vuelve al Madrid, pero tampoco lo vamos a machacar como lo ha machacado mucha gente. Y felicitar a Burgui por tener ese detalle también de pedir disculpas. 8:25, la última llamada antes de la última pausa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Castellví.
Dime, Carlos.
Pues mira, yo ya dije en principio todo lo que tenía que decir después del partido. Lo único que comentar un par de cosas.
¿Sí?
Una de ellas de la rueda de prensa. Una cosa que de Sergio no me gustó de la rueda de prensa, y es que dijo que reconocía que se había equivocado en el tema de los...
De los jugadores, no del
planteamiento,
sistema.
O sea, del planteamiento, que estaba correcto, y los jugadores, que se había equivocado. Entonces está claramente, le está echando la culpa a los jugadores, se está sacando de encima un poquito las pulgas.
No, es que los jugadores también tienen culpa, ¿eh?
Muchísima, pero el planteamiento fue nefasto, que es lo que dije yo el otro día, nada más acabar el partido, y lo que está diciendo todo el mundo: defensa adelantada, no puedes jugar a ser Madrid te mata con esos jugadores. O sea, ese error de concepto es garrafal y es de parvulitos el error ese. Con lo cual, mira, yo lo dije, el Sporting, sin tener nadie absolutamente mordiendo y jugando otra cosa, 0-0. No le crearon prácticamente ocasiones a nosotros al
Cuarto. No, sí que le crearon ocasiones. Lo que pasa es que no las marcó y las paraba
Cuellar. Paraba buenas el portero,
No. A ver, en ese sentido, hombre, yo también lo vi, pero que decir que no le crearon ocasiones no es verdad.
Pero ocasiones como a nosotros, que nos entraban de cualquier manera, con la efectividad que nos entraban, y de cualquier manera sin meter el pie, o sea, pues, les crearon ocasiones, evidentemente, pero las ganas y el ímpetu que demostraron.
Ah, eso es otra cosa.
Vamos, años luz, pero...
En eso estoy de acuerdo.
Sí. Pues, tal vez me he expresado mal, pero tampoco le crearon tantas ocasiones como a nosotros, ¿eh? O sea, evidentemente...
Pues si le marcan uno, a lo mejor hubiera cambiado todo, pero como eso no se sabe, tampoco le podemos decir. ¿No? Gracias, Carlos, gracias.
Ah, gracias.
Es que nos quedan 4 minutos, tenemos que hacer la última pausa, ya no pasamos más llamadas. Y otro tuit también de Burgui diciendo: vine al Español porque es un gran club y un gran orgullo que me quisiera. Mi compromiso es total, igual que mi gratitud con esta entidad. Así que otro más. Lo demostraré en el campo con sacrificio y trabajo. Quiero dejar atrás este episodio del que sin duda he aprendido. Forza Español. Son los tres tuits de Burgui. Supongo porque él habrá leído también lo que se ha dicho sobre lo que pasó en el túnel de vestuarios, en el campo, etcétera, etcétera. Con esas imágenes que se han visto, repito, yo no las he visto y ni pienso verlas. Me sirven las explicaciones y el perdón de o las disculpas de Burgui. La última pausa y nos vamos. Y les explico también lo de mañana.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Les carreteres plenes de cotxes, les platges a rebentar, reserves impossibles. És que estem sortint de la...
No ho diguis, o els preus pujaran.
Ford manté els seus preus. Afanya't i emporta't un Ford Focus per 13.390 euros. Condicions a Ford.es.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i al Baix Llobregat. A Barcelona, carrer Potosí 10, zona maquinista. Romacarabs.com.
8 y casi 28 minutos, les voy a explicar con Estrella Damm la cerveza al Mediterráneo cómo va a ir mañana el programa. Recuerden que mañana a las 6:30 está el partido de cuartos de final del Eurobasket España-Grecia. El programa, Tiempo de Español, empezará cuando acabe la primera parte, no el primer cuarto, la primera parte del partido, es decir, después de los dos primeros cuartos, empezaremos el programa. Pueden ser las 7:05, como pueden ser las 7:10. Entonces, empezaremos el programa, tenemos nuestra tertulia y de vez en cuando iremos conectando a través de nuestros compañeros de Tiempo de Juego con el partido. Si el último cuarto, el partido es muy igualado, daremos el último cuarto en directo y luego volveremos. Si perdemos de 20, entonces, ancha Castilla, lo dejaremos así y haremos programación, digamos, habitual y acabaremos a las 8:30. Pero, les adelanto, mañana Tiempo de Español empieza después del segundo cuarto, es decir, después de que acabe la primera parte del España-Grecia. Puede ser, repito, 7:05 o 7:10, no lo sé. Depende de las faltas personales, etcétera, etcétera, y de los tres árbitros. Lo digo por eso. Así que no se preocupen, que mañana estará con ustedes Tiempo de Español. Compartiremos en algunos momentos la transmisión también del partido y espero que mañana le guste o no le guste a la gente, España gane a Grecia, se meta en semifinales, pero ahí tiene a Francia. Con Estrella de la cerveza del Mediterráneo nos encontramos mañana a partir de las 7 y algún minuto en Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Mar Pairés, también a Héctor García. Con Estrella Damm nos vamos y como siempre les digo, hasta mañana y que sean muy felices.